Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Del 11, son las 2 y un minuto de la tarde. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en nuestro ámbito más próximo, la sintonía de COPE Gran Canaria. En esta semana de altas pulsaciones deportivas que estamos viviendo con el partido que hoy tiene que jugar el Club Baloncesto Gran Canaria, nos hemos acostumbrado los miércoles a decir aquello de Game Day, porque el conjunto claretiano juega en Eurocup en París. Lo hará en la cancha Maurice Torres ante el Nanterre 92 y buscando un triunfo que pueda prácticamente certificar su presencia en la siguiente ronda de la competición. No es mal, desde luego, botín para el conjunto claretiano después de un inicio de temporada, como todos conocen, volcánico, con muchísimas heridas todavía por cicatrizar. Estará en Francia, por ejemplo, sin la presencia de su capitán Javier Beirán, aislado, no por coronavirus, sino porque lo ha decidido por motivos disciplinarios su entrenador por Fifisac, y ya han escuchado en varias ocasiones tanto al presidente Enrique Moreno como al director deportivo Willy Villar validar la decisión del entrenador. Nos cuesta mucho entender un Gran Canaria actual sin Javier Beirán. Lo vivimos años anteriores cuando militó en Tenerife, pero desde luego siempre se convirtió en uno de los rostros más significativos de este club baloncesto Gran Canaria. Lejos quizás de su mejor rendimiento deportivo en este año y medio, pero siempre, como decimos, una figura reconocible. Y esto era básicamente lo que sostenía al Gran Canaria muchos años. La presencia de jugadores que eran algo más que eso para los aficionados y que establecían un vínculo importante. No está Beirán, por lo tanto hoy, y lo importante es que este Gran Canaria, que ya lograba la victoria el pasado fin de semana y que parece haber reincorporado a su plantilla a AJ Slaughter, pueda seguir compitiendo a mejor nivel y hacernos olvidar un poco el tenebroso escenario en el que comenzó la competición. Todo esto en una semana más importante para el equipo insular, que tiene que jugar dos partidos que quedaban pendientes en el calendario aplazados, esto sí, por coronavirus. El del Dolomito Trento, que se jugará el viernes, y el derbi ante el Iberostar Tenerife, que debió jugarse hace dos semanas y que se va a disputar el próximo domingo, que va a ser un día de pulsiones importantes para el aficionado Gran Canario, porque va a tener dos citas de rivalidad regional. Baloncesto por la tarde, con ese partido entre el Iberostar Tenerife y el Club Baloncesto Gran Canaria, y lo de la noche, a partir de las 9, ya lo conocen todos, ese derbi entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Nos gustaría tener más contenido, ofrecerles más sonidos de protagonistas, cómo viven los jugadores amarillos esta semana de un enfrentamiento de tal calado. No lo vamos a tener, evidentemente, porque ya conocen cuál es la política de comunicación del club. Y lo que vamos a hacer hoy es escuchar a uno de los tipos más importantes en la historia reciente de los derbis, que viste, eso sí, la camiseta blanquiazul. Escucharemos los sonidos de Suso Santana, que hace menos de una hora ha comparecido ante los medios en Santa Cruz de Tenerife. El capitán blanquiazul, que si juega el próximo domingo, por cierto, supera, o iguala, mejor dicho, a Ricardo León como jugador blanquiazul con más derbis disputados. Pues, las cosas del fútbol moderno. Nunca imaginamos que Suso llegaría a ser el jugador con más derbis disputados en esa trinchera, pero desde luego representa perfectamente lo que es el sentir del aficionado tinerfeñista antes de medirse a la Unión Deportiva Las Palmas. Una Unión Deportiva que hoy no se ejercita a las órdenes de Pepe Mel, pero de la que también hablaremos largo y tendido en nuestro contubernio futbolero de cada miércoles, y también repasaremos algunas cuestiones del calendario deportivo de la jornada, como ese triunfo. Por fin volvió a ganar ayer el Guaguas después de semanas complicadas para el equipo de Sergio Miguel Camarero, también con positivos por coronavirus que impidieran que jugara determinados partidos. Después de que eso hiciera mella en la primera derrota de la temporada el pasado fin de semana, ayer un huracán ganó 3-0 en el Centro Insular de los Deportes y casi que conmovió al entrenador el rendimiento de sus jugadores sobre la pista. De todo esto y de alguna piecita más que nos guardamos en el bolsillo, les hablaremos a partir de ahora en este tiempo de información deportiva local con el que vamos a llegar hasta las 3 de la tarde en sintonía COPE, como siempre, con la orquesta armonizada por el maestro Guillermo Correa al mando del atril, y el aquí les habla en el micrófono David Ojeda. Un saludo, bienvenidos a la Radio Deportiva. Las 2 y 5 de este 11 del 11, continuamos en directo en sintonía COPE. Lo prometido deuda, arrancamos con el Club Baloncesto Gran Canaria y ese partido que va a jugar en Nanterre, que es una localidad parisina, no directamente de París. De hecho, es un municipio particular que a lo largo de su historia, aparte de albergar el comienzo en su universidad de los sucesos famosos del mayo del 68, ha sido prácticamente gobernado hasta nuestros tiempos por el Partido Comunista, casi que una cuestión bastante significativa dentro del universo político francés. Pues ahí juega el Gran Canaria esta tarde, y sobre eso vamos a escuchar hablar al asistente de Porfi Fisac, Víctor García, al técnico claretiano, que no solo analiza lo que se va a encontrar el equipo en la pista esta noche, sino la exigencia de una semana con 3 partidos.
Afrontamos una semana muy complicada, una semana donde tenemos 3 partidos de máximo nivel, prácticamente sin tiempo entre uno y otro. El primer partido en Francia, ya vimos en la ida en casa lo que nos costó ganar ese partido, gracias a que estuvimos a un nivel de acierto muy grande en el último cuarto, porque Nanterre es un equipo con muchísima calidad, con muy claro a lo que juega. Y bueno, y sobre todo en su casa va a ser un partido muy complicado. Tenemos que pensar solamente en el partido del miércoles, aunque sepamos que viernes y domingo tengamos, bueno, pues esos 2 partidos, ¿no? El viernes jugamos contra Trento, un equipo que está en un estado muy, muy bueno de forma, un equipo que es el líder de nuestro grupo de la Eurocup, que todavía no ha perdido y que está haciendo un gran baloncesto, y el domingo en Tenerife, uno de los equipos también más en forma de la competición, y que, bueno, y que sabemos de la dificultad de jugar en miércoles en París, viajar durante el jueves para enfrentarte al viernes a Trento prácticamente sin entrenar, y la mismo el domingo contra Tenerife en un partido de máximo nivel sin prácticamente entrenamiento. Es algo que tenemos que saber que es parte de lo que nos estamos encontrando, porque bueno, son partidos que son de jornadas aplazadas, y que bueno, tienes que estar preparado para preparar ese tipo de partidos y competir al máximo nivel, y sobre todo bueno, a ver cómo llegamos a nivel físico y a nivel mental a esos 2 partidos tan importantes, y en los que queremos seguir pues compitiendo y mejorando y ganando en la línea que llevamos los últimos partidos.
Las palabras de Víctor García, asistente de Porfi Fisac en el Club Baloncesto Gran Canaria, analizando esta semana de exigencia alta con la que se va a topar el conjunto claretiano, y a la que le queremos pasar el bisturí con nuestro compañero de la provincia, David Rodríguez, que creo que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Tocayo, buenas tardes.
Por aquí estamos, David, sí, a la escucha.
Al pie del cañón, como siempre, ¿no?
Es que no se puede fallar a la cita con el rigor periodístico. Aquí estamos con el Granca siempre.
Qué bien nos vendemos, me cago en el día. Semana, como decíamos, David, complicada para el Club Baloncesto Gran Canaria. A priori era buena porque iba a ser de mucho descanso, pero con toda esa exigencia, con todos esos partidos pendientes, no sé si en el estado en el que está el club, esto es bueno o malo, ¿eh?
Bueno, pasa el camión de la basura de los partidos atrasados, por así decirlo. Pero bueno, siendo optimista, también el club viene de 2 victorias seguidas. La última derrota fue tampoco sin bajar los brazos contra el Baskonia. Se puede leer que es una semana buena para el Granca, y sobre todo si saca resultados positivos. Es verdad que la situación extradeportiva es un poco inquietante con el tema de Javier Beirán. Pero bueno, mañana supuestamente tiene una reunión con el jugador y se aclarará qué ocurre con él, ¿no?
Tremendo ese caso, ¿eh?
Sí, bueno, muchos hablan de que el papel de Javier dentro del vestuario no ha sido el adecuado. Por la parte de la presidencia y de Willy, pues han apoyado la decisión del entrenador. También muchos años hemos demandado que las altas esferas se pronuncien en estos casos complicados. Es verdad que tardaron 5 días, pero oye, sí, más vale tarde que nunca. Y es positivo también que le den ese respaldo a Porfirio, más allá de que realmente Beirán es un campeón del mundo y es querido por todo el público. Tendrán que aclarar qué ha pasado para que estén en esta situación.
Sí, desde luego la visión de tenemos 2 formas diferentes de entender la capitanía es un eufemismo que suena bonito, pero poco convincente. Ahí evidentemente hay marejada dura.
Sí, la verdad que Porfirio ha optado por la opción políticamente correcta, pero no se sostiene el discurso, va siendo Javier, un jugador que siempre ha dado buenas muestras, correcto, y tampoco es que haya dejado malos recuerdos en su paso por Tenerife. También ahí es muy querido, salvo algún encontronazo, supongo, por el egoísmo de que todos los jugadores quieren tener más minutos con en la época de Calcicaris ahí en Tenerife. No le recuerdo yo gran cosa, es verdad también que estuvo un año lesionado, pero no le veo yo en ese perfil de calienta vestuario. Pero bueno, también hay que entender, como bien decía, que todos los jugadores son egoístas. Esta temporada Beirán no está teniendo los números que se esperan de una primera espada como es, pero tendrán que aclararlo. Esto, bajo el hermetismo también que con el que están llevando el caso, no estamos rajando bola por ahí.
Nos cuesta, evidentemente, los que hemos conocido a lo largo de su trayectoria, efectivamente, como tú decías también en Tenerife, de Beirán, ver ese perfil. También es verdad que hay un hecho que es claro, que es esa defensa cerrada a la figura del entrenador que han hecho tanto el presidente como el director deportivo que tú manifestabas. Lo único que, si esto continúa así, mañana hay una reunión, como tú apuntabas, o si siguen estas piezas en el club, la reconciliación parece bastante compleja y a un camino de salida, ¿no? Porque otra cosa...
Sí, en cuanto también al aspecto legal, no creo que haya cabida para que un jugador quede totalmente apartado de la competición. Sí que es verdad que...
Recordamos ahí, David, perdona, además con comunicado incluso del sindicato de jugadores, ¿no?, de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, remarcando su apoyo al jugador.
Claro, sí que lo puedes mantener en los entrenamientos. Es, evidentemente, de los entrenamientos no lo puedes apartar, pero... Sí que conocemos la legalidad del fútbol porque es un poco más conocida, y que si te dejan sin competir, pues te puedes encontrar recovecos en los que desvincularte del club. No creo tampoco que la institución quiera llegar a ese punto con Beirán y que llegue a un acuerdo si de verdad quieren que se marche del club. Pues, habrá que solucionarlo. Pero bueno, también es una semana en la que el mercado está abierto, que parece que Julius Lauter... puede firmar hoy si pasa el reconocimiento médico, y habría que reforzar también esas posiciones, por lo tanto es complicado. También sí, podemos ver que la apuesta por los jóvenes en estos partidos ha salido bien, así que también hay cosas negativas, cosas positivas.
Ahora citabas precisamente la llegada de Slaughter. ¿Qué te parece esa incorporación? Ya sabíamos lo que pasó en verano, su condición física que evidentemente lastraba su posible incorporación, e incluso la pena que le dio a Porfirio, como dices, no poder contar con él.
Sí, es un perfil que se buscaba desde el verano, ese combo que puede jugar en la posición de base escolta. Lo que está claro es que el equipo necesita un abrelatas, un tirador, una amenaza exterior. Evidentemente sí que lo van a vender como que puede jugar alguna que otra vez de base, pero con la posición cubierta con Albisi, Ferrari, aunque este no está tampoco mostrando el nivel que se le esperaba, y con Fabio como tercer base, que por cierto en los últimos partidos también ha estado bastante bien, no creo que sea el perfil que demandan, pero sí que en la amenaza exterior imperante que haya un jugador que meta puntos. Slaughter, en su paso por el Betis, sí que dejó buen sabor de boca, casi promedió unos 14 puntos por partido en un equipo que era de los del vagón de cola, así que yo creo que es una buena incorporación, sobre todo si están en un óptimo estado físico, que no creo que si ya demostraron en verano que no lo ficharon por ese miedo, si ahora lo fichan es que está bien, supongo.
Bueno, hay que darse riesgo sobre la mesa, ¿eh? Pues si esto sale mal físicamente, el nivel del fracaso es gordo, ¿eh?
Sí, bueno, y también teniendo en cuenta el estado presupuestario en el que se encuentra el club. Con la marcha de la Vale, era una buena tajada en la que se iba a llevar el italiano, que deja hueco al movimiento económico, al espacio económico, y bueno, no creo que Slaughter sea un jugador que tenga un caché muy, muy, muy alto. Si pueden invertir en su fichaje y en otra pieza más, imagino, al margen de lo que ocurra con Beirán, pues yo creo que por ahí van un poco los tiros de Willy Villar. Pero como en este club pasa, el presupuesto es el que hay, y no creo que quieran meter más dinero público para reforzar el club.
No creo que además sea socialmente aceptado. Una última ya, David, para despedirte. Partido de esta noche, en principio el Granja busca su quinta victoria, certificar su camino casi que de rosas por esta Eurocup. ¿Cómo lo ves? Y además, por lo que te he escuchado, te veo sumando pequeñas pinceladas de optimismo en la recuperación del juego del equipo también.
Sí, bueno, al Nanterre ya es un equipo que le conocemos de recientemente, no hace ni un mes que pasó por la isla. Fue un partido cómodo, de los pocos que ha tenido el Granca este año. Es verdad que en Europa se parece que hay otra versión de este equipo. A priori parece que como bien marcha este Granca en Europa, pues yo apostaría por una victoria hoy. Sobre todo con este viento de cola de las dos últimas victorias también contra el Patras y el Murcia, certificar casi ya el pase a la segunda fase y también teniendo en mente el partido del viernes contra el Trento por esa primera plaza momentánea de este grupo D. Y oye, pues es que en cualquier momento se puede dar la vuelta a la tortilla y lo que era un auténtico caos, ya sabemos que somos muy dados a encariñarnos con este equipo y que no haya pasado nada, así que, y sobre todo también teniendo en mente el partidazo del domingo, el derbi, que necesita un poco de energía extra, al menos moral. Con estas dos victorias le podría venir bastante bien.
Energía Trento, nunca mejor dicho. David, muchas gracias.
Nada, un placer, siempre estamos aquí para lo que haga falta y destripar a este equipo que se ponga las pilas.
Señor, un abrazo.
Venga, David, gracias.
Las 12 y 17 minutos, las opiniones de nuestro compañero David Rodríguez desde la redacción del Diario de la Provincia a propósito de este Club Baloncesto Gran Canaria, que es verdad que lo deportivo parece haber enmendado un poquito con esas últimas dos victorias ante el Prometeas Patras el otro día en Eurocup, también la de Murcia, ese 74-78 que permitía tomar aire en la Liga Endesa. Y vamos a ver ese calendario que ya les hemos reseñado, que empieza por esta tarde ante Nanterre 92 en Francia y que tiene dos partidos para terminar: Trento el viernes y, ojo, el derbi, el partidazo de rivalidad regional el próximo domingo en el Santiago Martín. Vamos a hacer en la primera pausa para la publicidad cuando son las 2 y ya casi 18 minutos de este mediodía del 11 del 11.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Relájate. Inspira. Acomódate en tu asiento. Siente el volante. Conduce y disfruta de cada curva.
No hay nada como conducir tu BMW sabiendo que tiene incluidas todas las operaciones de mantenimiento que necesita. Con BMW Service Inclusive disfrutarás del paquete perfecto para ti independientemente de la antigüedad o kilometraje de tu vehículo. Todos son ventajas. Contrátalo y ahorrarás en el mantenimiento de tu coche. Consulta tu precio y condiciones en bmw.es/BSI. Ven a Marmotor, tu taller autorizado BMW en Las Palmas de Gran Canaria.
Llega a Orecada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1000, otros 1000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es.
Llega el derbi. La Unión Deportiva Las Palmas recibe el domingo al Club Deportivo Tenerife en el Estadio de Gran Canaria. El clásico del fútbol en el archipiélago. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 8:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo, el clásico del fútbol canario. Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife. Vive el derbi con nosotros.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Deportes. Forsaken faith in this choking secret. Strange to think somebody really cares.
A 2:20 de este miércoles 11 del 11, continuamos en directo sintonía de COPE Gran Canaria. Como cada miércoles, se le ponen los pelos de punta porque es la hora de presentar al contubernio de los futboleros.
Música.
Don Román Pérez González, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y espero un momentito antes de arrancar.
Borracho el borracho, pidiendo cinco tequilas.
Paco Ruiz, buenas tardes. Te he cambiado la buenas música, tardes. Porque como lo dices que te duermes con la otra que ponemos, te he puesto una que te pega más a tu edad.
Que te están quietos, bueno. Tío.
No sé yo. Yo venía fuerte, le iba a preguntar a usted, antes de dejarle a usted hacer ninguna pregunta, y antes, escuchando su inicio del programa, diciendo que Suso Santana iguala hoy a Ricardo León como el jugador con más partidos en el Tenerife, le voy a preguntar, a ver si usted sabe quién es el jugador con más partidos en la Unión Deportiva en los derbis.
David García, ¿puede ser?
No, negativo. Y además tiene una curiosidad muy curiosa. Valga la redundancia.
Que jugó en un equipo y en otro, a lo mejor, algo de eso.
Bueno, no sé si jugó en el Tenerife, pero es un chicharrero.
No lo sé.
El que más derbi. La verdad que me pillas con los deberes sin hacer, que es algo que me encanta.
Ya, para eso estoy yo. Felipe Martín. Felipe Martín, sí, aquel mítico... Central. Mítico central, el líbero, en aquella época se prodigaban los líberos, pues central chicharrero, 13 partidos, 13 derbis disputó defendiendo la camiseta de Unión Deportiva. La verdad es que no sé si disputaría alguno defendiendo la camiseta del Club Deportivo Tenerife, ahí sí que no tengo los deberes.
Posible. Hombre, yo tirando de estadística...
Yo me imagino que sí, y después de él están Félix Marrero y Tonono con 12.
Felipe Martín, un clásico, fue jugador de la selección nacional, incluso vistiendo la camiseta de la Unión Deportiva, o sea que es un tipo muy importante en el fútbol. Y sí recuerdo que en su época final, que estoy tirando de hemeroteca porque yo no andaba por ahí, pero cuando era capitán, recordamos que fue por ejemplo el capitán del ascenso de la 84-85, ¿no? Aquellos años se jugó, fue cuando por fin se encontraron en segunda Las Palmas y Tenerife, después de un montón de años, porque Las Palmas había estado 19 temporadas en primera, y creo que se jugaron hasta partidos de Copa de la Liga, ¿no? Con lo que es normal que tuviera... esa estadística tan amplia.
Claro, que sumen más partidos, claro.
Pero sí, no, nos has pillado, Paco, muy bien, muy bien. El tipo, me lo encontré antes por la calle y me dice, hoy no me preguntes datos que voy en el coche.
¿Sabes lo que pasa? Que me acordé que llevaba el ordenador en el coche.
Y se ha arrancado con la estadística, desde luego, sí señor, haciendo
de arriba. Me vino a la mente antes cuando te oí lo de que Suso igualaba hoy a Ricardo León como máximo jugador del Tenerife en los Tenerife.
Que tampoco me voy a tirar el pisto, esto es porque estuve escuchando antes la rueda de prensa que dio Daniel Rodríguez López, porque no es algo que yo tuviera controlado, se lo preguntaron los compañeros, pero si es...
Y no es por nada, no es lo mismo que el jugador que más haya disputado partidos sea Felipe Martín, a que sean Ricardo o Suso.
Ahí está Paco encontrando cómo poner de manifiesto que esto es un derbi y que tiene que haber pique. Sí, porque, no, pero si es verdad que eso habla de la realidad futbolística, tanto del Club Deportivo Tenerife como de la Unión Deportiva Las Palmas en los últimos tiempos, ¿no? Que se han enfrentado más al Tenerife, que se han enfrentado más a estos partidos de rivalidad regional que probablemente en el siglo anterior, pero que no ha sido con futbolistas de primera división, que me respete Suso por lo que lo estoy diciendo, pero es porque los dos equipos han estado en segunda división tantos años que le ha permitido a este tipo de jugadores que a lo mejor no hubieran supervivido tanto, me estoy metiendo en un charco con Suso brutal, en primera división disputar estos partidos, ¿no?
Sí, pero vamos, lo que yo creo también hay que dejar claro que el último derbi, y solo ha habido uno, si no me equivoco, en primera división, el famoso,
el de la Pagón.
Que es la última victoria de la Unión Deportiva en Tenerife, ¿no? Con el gol de Nacho González, el de la Pagón, o sea, y hace 20 años, si no me equivoco, o sí, está en torno a la veintena de años de ese partido, vamos, que hace muchísimo tiempo.
La temporada 2001-2002, la del descenso a segunda división.
Sí.
Terrible, desde luego, vaya tiempo, desde luego. Pues señores, llega derbi y no sé cómo tienen el cuerpo ustedes. Yo no sé si es por esto de que no puede ir espectadores al estadio de Gran Canaria, si es porque hoy solo escuchamos a Suso y no a futbolistas de la Unión Deportiva, pero cuesta un poco meterse Román en ese caldo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, y sí, además el hecho de haber jugado el lunes hace que todo sea como un poco más a trompicones en realidad. Porque no tienes ese saborcito de haber dejado el fin de semana atrás y empezar la semana del derbi. Pero dicho esto, y sin aficionados, no deja de ser un partido al que todos estamos pendientes, evidentemente siempre lo estamos, pero es un día señalado.
Sí, sin duda.
Lo que pasa es que claro, en la actual coyuntura pues toca verlo desde casa y es una auténtica pena que este tipo de partidos que todos estamos esperándolo pues se den en estas circunstancias.
Paco, ¿cómo lo vives?
Pues con tranquilidad, con más tranquilidad que en otras ocasiones. Yo creo que todo lo que están hablando ustedes influye, ¿no? Eso de que y antes lo hablábamos, que incluso vas por la calle y ya no conocen ni a los jugadores, sí. Pues el fútbol está cambiando a pasos agigantados, y yo creo que para desgracia, ¿no? Para peor, porque la gente se está desligando del fútbol. Sí, hombre, siempre va a estar ahí, siempre va a tener tu cariño por el equipo, pero eso de que de entrada no puedas ir a los estadios, que los clubes, en vez de facilitarte, hablo en general, que siempre hay alguno que sí que lo facilita, que los clubes, que en vez de facilitarte el trabajo, te lo complican. Yo me acuerdo, y tú te acordarás, todavía aquella época en la que ibas a los entrenamientos sin problemas, entrevistabas a quien te diera real ganas. Yo sí, pues esta época la cogiste, yo sí.
Sí.
Yo soy un poquito más viejo que tú.
No, yo llegué a cubrir entrenamientos de la Puerta del Insular, en el que la ley de la selva era parar al futbolista a cualquiera y el que quisiera hablar.
Y en general cualquiera paraba. Hablaba.
Es decir,
te cogías a tres, a cuatro o a ocho, y si llegaba el mediodía y le faltaba algo, lo llamabas por teléfono y decía, oye, ¿te puedo meter un poquito? Y no había ningún tipo de problema.
Hombre, yo reconozco que algunas cosas han cambiado para mejor, casi ninguna, pero hombre, yo recuerdo algún presentador de programa deportivo de la TOT de la tarde que llegaba, le daba al técnico la hoja con la plantilla de Las Palmas y le decía, llama hasta que te lo coja uno. Tampoco era eso, ¿no? Pero
hombre, sí. por lo menos avisarlo, hombre.
Pero es lo que hablábamos antes, Paco, ayuda a implicar al aficionado en el... Porque tú sabías quién eran, y además, pues el futbolista atendía a los medios, o había una entrevista personal, y el futbolista mostraba un lado más desconocido, que también era capaz de conectar y sensibilizar al aficionado con su realidad.
Y el futbolista te conocía, que quieras que
claro,
te incluya también.
Y eso también aportaba otra cosa, ¿no? Román, que lo he visto siempre, pues digamos que desde esa perspectiva un poco más externa, supongo que escuchar más al jugador, que conocer más sus vivencias, también hacía que el aficionado estuviera más identificado con lo que pasaba, ¿no?
Desde luego, te acerca a la persona, digamos, más allá de que tú de fin de semana ves a un chico con el equipaje de la Unión Deportiva, escuchar ese tipo de cosas te acerca a la persona y te hace empatizar con esa persona lo que está diciendo, o no, pero vamos, que te acerca, y eso siempre me ha parecido a mí, por lo menos, muy interesante. Y en relación a lo que estás diciendo, en el fondo, el problema principal que subyace ahí es que, en el fondo, las aficiones se están dando cuenta de que el que vivía 100% con el fútbol
no se puede.
Está dando cuenta de que se puede vivir sin el fútbol, lo cual para el propio deporte es un drama, porque toda esa bola monstruosa que se ha creado en el propio fútbol se basa en gran parte en esa gente que vivía de sol a sol pensando en el fútbol.
Claro, que tiene que...
Y entonces ahí
lo positivo es... Perdón, lo único positivo es a ver si se pincha un poco el globito ese que tenían con los sueldos y los dineros que se manejaban en el fútbol, que eran una auténtica burrada. Antes, cuando era el fútbol de verdad, el fútbol nuestro, el fútbol de cuando uno era pequeño, iba allí y conocía a los futbolistas y tenían su sueldo, pero no tenían ni punto de comparación con lo que es ahora, y era todo una vivencia completamente distinta.
Claro.
Sí, hombre, hay jugadores que jugaron 20 años en primera división con la Unión Deportiva y tuvieron que buscarse un trabajo al salir del club, ¿no? Porque te hablo ya de épocas más atrás, pero alguno acabó trabajando con aguas residuales en Emalsa, por ejemplo, que no está mal, quiero decir, pero que no es...
Es una realidad diferente, claro.
Y muchos en el puerto.
Sí, señor. La verdad que tiempos distintos. ¿Cómo ven que llega este derbi, futbolísticamente hablando? El Tenerife lo hizo después de vencer 1-0 al Real Zaragoza. Yo vi un rato del partido, usaré aquello de vencer pero no convencer. No me gustó nada el equipo de Fran Fernández. Y Las Palmas llega después de esas sensaciones tan extrañas que nos dejó el partido de Girona, ¿no? Porque lo pudo ganar, demostró algunos fallos que siguen penitentes. Y Paco, puedes hablar del árbitro también, por supuesto.
Ah, hombre, lo del codazo del principio de partido ya manda narices, pero luego también la actitud tampoco me gustó, la forma en que gritaba a los jugadores, pero al margen de eso, a mí lo que más me preocupa, porque yo creo que Las Palmas llega mejor, que es superior, pero lo único que me preocupa del partido es que la Unión Deportiva es una especialista en resucitar muertos, de por vida.
Sí.
Siempre se ha empeñado en resucitar a muertos. Equipos que estaban hundidos en la miseria, llega a la Unión Deportiva, te gana y empiezan a ir hacia arriba. Y el otro día nos pasó con el Real Oviedo, y ahora llega un Tenerife que, como tú decías, aunque ganó el otro día, que eso le permitió, creo, salvar la cabeza a Fran Fernández, lo cierto es que no está bien, y tú lo decías, lo demostró en el juego. El juego fue un churro de partido del Tenerife, en el que ganó porque el portero se metió un gol sin querer en propia puerta, Cristian Álvarez. Yo, para mí, la Unión Deportiva es superior, pero temo eso, temo que somos especialistas en resucitar muertos.
Sí, yo creo quedarme con la imagen del otro día, en el sentido de que se vio una actitud diferente. Parece que el equipo volvió a los entre comillas orígenes, digamos, a aquellos momentos en los que nos parecía que teníamos un equipo interesante. Si bien es cierto que nos faltó de cara a portería, nos faltó Araújo, básicamente, el Araújo que estaba en estado de gracia. Y sí, la actuación arbitral, o sea, el penalti, vamos, un penalti de libro. Es increíble que no se haya intervenido ahí.
Brutal.
Y sí, yo creo que de cara al derbi, la Unión Deportiva llega un poquito mejor. Y bueno, hay que ver hacia dónde va esta plantilla de tantos jugadores nuevos, una situación nueva, en un derbi, con lo que eso implica, con el partido del siglo que siempre supone en Tenerife, y con la plantilla de Tenerife que siempre supone eso. Pues bueno, vamos a ver en qué queda la cosa, pero a mí me ha dado muy buenas sensaciones, la verdad, de entrada.
Planteas, antes de seguir con el debate puramente futbolístico de la actualidad de Las Palmas, una cuestión que me llama la atención y que me parece relevante de cara a estos partidos, que es lo del partido del siglo, ¿no? En los últimos años, y son muchos, bueno, recordamos que para empezar Las Palmas no gana un derbi desde 2014, desde el famoso gol de Vicente Gómez. También tenemos que descontar 3 años que estuvimos en primera división mientras el Tenerife continúa en segunda, pero a partir de todo eso, en los últimos años, y diría que la última década o incluso muy atrás, bueno, hoy hablaba Suso del día del debut en un derbi, que fue sustituyendo a Iriome en aquel 3-1 en el Rodríguez López, con 2 goles precisamente de Iriome. Todos esos años de aquí para allá, da la sensación de que el vestuario del Tenerife, donde por cierto hay bastantes menos futbolistas de la tierra que en el de Las Palmas, siempre hay una mayor interpretación de los códigos emocionales de este partido, lo interpretan mejor en los últimos años.
Yo sí creo que es así. Además, todos hemos escuchado cosas del tipo recortes de prensa en los vestuarios del Heliodoro y este tipo de cosas. Y sí, es que yo creo que eso es una obviedad lo que estás diciendo, en el sentido de que es así. El Tenerife ha sabido afrontar mejor los derbis de los últimos tiempos, claramente. Además, tanto los de aquí como los de Tenerife.
Pero también porque tiene un tío, creo yo, como Suso, precisamente, o en su día también Ricardo León, del que hablábamos antes, que saben transmitir lo que es un derbi. Es la impresión que tiene uno de fuera, que insufla esa sangre, que en la Unión Deportiva, por muchos canteranos que tengan, no tiene un jugador con ese carisma, porque Aitami y Arciles, yo creo que tiene la sangre más fría. Lo podías tener, lo más parecido que encuentro a Suso, a lo mejor podía ser David García.
Sí, saltándonos un poco, dando un pasito hacia el granja, los tipos de capitán, digamos,
sí.
¿No?
Sí. Es que fíjate que es verdad que Suso, Ricardo, los futbolistas de la tierra, pero es que los de fuera, yo recuerdo, hablamos antes del tiempo en que tú podías hablar, yo me acuerdo de que me iba los lunes a Tenerife alguna vez, cuando era el primer entrenamiento de la semana de derbi, podía entrevistar a 3 o 4 jugadores para toda la semana, y me acuerdo hablar con Manolo Martínez, con Culebra, y eran tipos que de ofra no eran precisamente, y entendían el derbi, que era una auténtica barbaridad, y eso hace muchos años que no se vive en la Unión Deportiva. No sé si es ya casi una realidad social de un pleito viejo entre islas o qué es, la verdad, pero me llama la atención, hasta el punto...
Hombre, en el vestuario de la Unión Deportiva, hasta cierto punto, bueno, aunque hay bastante chico de allí, pero está en cierto punto desnaturalizado, porque sí, para muchos, Pequeño y Robert, ¿sabes? Lo han visto por la tele, pero no tienen esa...
Igual han puesto las islas en el mapa por primera vez al volar, ¿sabes?
Claro, por poner un ejemplo, y no le estoy faltando el respeto, ni mucho menos, sino...
Hombre, pero eso le pasa también a ellos.
Pero de alguna forma lo interpretan mejor. Mira a Carlos Ruiz, que parece el tipo que es de la salud, ¿sabes?
Sí, o Edu Moya, no sé si se acuerda de la salida de Tiesto esta que tuvo.
Con Michael Mesa, sí.
Ese tipo de cosas.
Aquello estaba muy sobreactuado, ¿no?
Sí, por supuesto.
Aquel tuit de mis queridísimos aficionados de mi queridísimo Club Deportivo Tenerife.
Sí, sí.
Qué cosa, Dios mío. Madre mía. Demencial, sí, señor. En lo futbolístico, lo que estábamos hablando, parece que efectivamente, como apuntaba Román, hay puntos de vista de la Unión Deportiva que recuerdan a ese comienzo de temporada en el que nos gustaron más algunas cosas. Y Román citaba a Araújo como necesidad, como el comer, que diría aquel. Pero porque además lo de Pietro el otro día nos dejó bastante fríos, ¿no?
La verdad es que sí, me contuve de escribir algún que otro tuit diciendo que, bueno, de entrada bastante decepcionante su aportación al equipo. Es cierto que era su primera, titularidad, y que ha jugado ratitos contados y que hay que esperarlo a lo mejor físicamente, pero hasta ahora bastante, bastante decepcionante.
Contradice, Paco.
Vamos a ver, sin que haya aportado absolutamente nada, tengo la impresión de que es un jugador que puede dar rendimiento. Yo le he visto algún que otro detalle, lo que si antes decía que ahí también Aquiles tenía la sangre fría, este la tiene congelada, tiene horchata, la pena. Pero tengo la impresión de que puede ser un jugador que dé rendimiento.
Sin embargo, ojalá, yo le
y ahora me pueden matar, que sé que no.
Esto es un foro de debate en el que cabe cualquier opinión. Otra cosa es que te volvamos a llamar, pero.
Claro. Bueno, buenas tardes, Paco.
Pero sí. Yo es que hubo momentos, es que volviendo a la comparación con el básquet, me parecía Borussia el año pasado. Es decir, cuando el tipo no llegaba a un balón, le echaba la bulla al compañero. Una cosa un poco extraña en esa actitud.
Yo prefiero agarrarnos a eso de que era el primer día que jugaba un buen tramo de partido, pero sí, verdad que no hizo gran cosa. O sea, hizo más el Piau en el ratito que estuvo que él.
Sí, sí, señor. Y hoy otro que le estoy echando mucho de menos, que es Pejiño, ¿eh? No va a estar y se le está notando mucho, ¿eh?
O sea, ¿no va a estar cuando el derbi?
Bueno, estará, pero muy forzado.
Sí, yo creo que por lo que dijo Medel el otro día sí puede llegar, ¿no? Tengo una impresión. Otra cosa es que se arriesgue como el claro. Cantar, que no sé si lo hará.
Pero se le echa de menos, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Sí, estaba siendo uno de los puntales, sin duda. Y luego los que han entrado a sustituirlo no han terminado de asentarse, sí. Digamos, porque Benito se le nota que no está físicamente todavía bien. Clemente lo ha hecho bien, pero no jugó en esa posición. Luego también cayó Kirian, ¿te acuerdas que lo comentamos el otro día? Entonces no ha habido, digamos, alguien que se asiente en ese puesto. Entonces, claro, su falta se está notando más.
Lo de Benito sigue llamándonos la atención, ¿eh? Es verdad que ha habido algún problema físico, pero está lejos de ser el futbolista. Y no me voy a ir a la temporada pasada, que parecía en pretemporada que iba a ser, precisamente con el Tenis del Rodríguez López como referente.
Sí, sí, está lejos, yo diría, del jugador que jugó en el Rayo Majadahonda. Sí.
Incomprensible, desde luego, en algunos casos. Tremendo. Paco, ¿cómo vamos de porras? ¿Quién va liderando este...?
Creo que solo acerté yo el primer partido y no ha acertado nadie más, creo.
Somos unas auténticas castañas, ¿eh? Aquí 20 minutos cada miércoles de debate futbolístico intentando alumbrar a la gente. No nos hagan caso, porque esto es un auténtico...
Sí, lo contrario de lo que decimos, por favor.
Disparate. Sí, señor. Pues nada, nos vamos a mojar con lo del próximo fin de semana. Román.
1-0 y sufriendo.
Ojo. Resultado muy de derbi.
Por eso.
Paco.
Dilo tú, David. No, tú primero.
¿Yo?
Que yo me voy para arriba, sí.
5-1. ¿Más para arriba que eso?
No, hombre, coño, no puedo más.
Vamos a ver. Y luego que por qué no se acierta.
No, decía que yo me iba a ir para arriba 3-0.
Bueno. Me gusta más el mío, ¿eh? Es más...
Más bonito.
Sí, le vamos a dejar que marque Suso.
Firmo ya cualquiera de los tres.
Dejamos que marque incluso Suso el gol del honor.
Sí, hombre, por supuesto, así se va contento.
Hombre, el penalti que le suelen regalar.
Ojo. No tenemos árbitro todavía, ¿verdad, Paco?
No, hasta hace un ratito no. Estaba mirando, pero de momento no.
Madre mía. En cualquier caso, mal.
No, mira, ojalá pite, te lo digo de ahora, o con Arraiz. Es el árbitro, yo ya lo he dicho más de una vez, que más me gusta de la categoría.
Pues como salga, te convalido por dos resultados de porra acertado. Señores, como cada miércoles, un enorme placer, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Buenas tardes.
Con la música de Nino Rota que nos acompaña cada miércoles en este contubernio de los futboleros. Esto es música del surrealismo y del neorrealismo italiano, porque esto es muy surrealista lo que pasa aquí cada miércoles en Antena. Nos vamos a ir a hacer una pausa a la publicidad. Les estábamos hablando de este derbi y lo continuaremos haciendo. Hemos hablado y hemos citado muchísimo a don Suso Santana, el capitán del Tenerife, en esta tertulia. Le vamos a escuchar que hoy ha hablado en el Rodríguez López.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues a las 2 y 41 minutos de este miércoles 11 de noviembre les vamos a dejar con las valoraciones que hacía hace nada. Empezaba a la una su comparecencia de prensa en el Heliodoro Rodríguez López Suso Santana, un futbolista que quieren en Tenerife, que odian en Gran Canaria, por lo tanto tiene esa cualidad de los distintos, que es no dejar a nadie indiferente.
La verdad es que sí, diferente, porque bueno, no vamos a tener el calor de nuestra gente tan cerca, pero bueno, van a estar viendo el partido por casa, escuchándolo por la radio, un derbi nos gustaría que hubiera gente, pero bueno, la situación en la que estamos es lo mejor y bueno, es cierto que no va a ser un derbi como los que estamos acostumbrados, pero bueno, al final es un derbi y lo que tenemos que hacer los futbolistas es competirlo al máximo. Bueno, para mí es un orgullo, ¿no? Como he dicho siempre, ¿no? Cada derbi para mí es especial y lo intento disfrutar al máximo y como no uno más y bueno, sirve para alcanzar a Ricardo y contento por ello, ¿no? Es cierto que, como yo siempre digo, en los derbis no hay favoritos, ¿no? Da igual la forma en la que llegue, un derbi es totalmente diferente, un partido diferente y bueno, pero sí es cierto que jugando en su casa y sin su gente se iguala más todo, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que el factor campo en los derbis no es fundamental, pero sí ayuda muchísimo. Y como te digo, al final los derbis hay que competirlos al máximo porque bueno, da igual la dinámica en la que llegue y yo creo que estamos en casi la misma dinámica, ¿no? Bueno, no lo sé, ¿no? Al final, como dije antes, ¿no? Los derbis da igual cómo llegues, en la posición, la tabla en la que estés, las dinámicas, bueno, al final son partidos que son totalmente diferentes al resto y bueno, yo creo que va a ser un derbi muy igualado como suelen ser todos. Y nosotros estamos trabajando para llegar a las mejores condiciones al domingo, ¿no? Bueno, sí recuerdo ese que ganamos 3-1 con dos goles de Iriome. En verdad recuerdo cada derbi, ¿no? Porque como he dicho, ¿no? Para mí cada derbi es especial y bueno, pero si me quedaré con uno es con el que he tenido que hacer gol, ¿no? Cierto que no sirvió sino para sacar un punto, pero bueno, al final para mí era especial marcar y marcar en Gran Canaria y como te digo, contento por ello. Bueno, intento ver casi todos los partidos y no solo de Las Palmas, sino de toda la categoría. Pero bueno, el otro día yo creo que en Girona hace un buen partido, saben a lo que juegan, compiten bien y bueno, yo creo que es un gran equipo como lleva demostrando en las últimas temporadas. Va a ser un partido muy complicado, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros, en intentar hacer las cosas bien y competir al máximo y llegar a las mejores condiciones al domingo, ¿no? Bueno, pues hacerlo sentir como si fueran de ellos también, ¿no? Porque bueno, al final esto es un equipo, ellos tienen que saber lo que nos jugamos, lo que significa para la isla y bueno, y yo creo que estamos en ese trabajo y como te digo, metiéndole a todos por vena, por donde sea, que bueno, que no es un partido más, ¿no?
Pues las palabras de Suso Santana, capitán del Club Deportivo Tenerife, valorando ese detalle del que hablábamos antes en la tertulia, que se va a convertir en el futbolista blanquiazul que más partidos de rivalidad regional entre Tenerife y Las Palmas ha disputado en la historia, casi centenaria, según ellos, del conjunto tinerfeño. Nosotros vamos a hacer un alto aquí, por cierto, creo que mañana y pasado tendremos la posibilidad de escuchar a algún protagonista de la Unión Deportiva, parece que en esta semana especial eso se va a conceder, vamos a ver si finalmente se cumple y ustedes aquí, en este deporte local de COPE cada día al mediodía, las dos pueden oírlos. Pausa y continuamos con más detalles de la información deportiva local.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030. Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reír de las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Minutos desde 11 del 11, continuamos en directo sintonía de COPE, y tal y como con añaden aquí los compañeros del gabinete de comunicación del Guaguas, el Guaguas vuelve a sonreír. Lograron su cuarta victoria de la temporada en un partido que destacó por el juego coral tras derrotar al Conectado Balear Manacor 3-0. Imponente el equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero en la pista del Centro Insular de los Deportes. Ya saben que habían sido semanas muy complejas, hubo que suspender partidos porque hasta 5 jugadores habían dado positivo por coronavirus. Luego, después de estar días sin entrenar y sin poder prepararse efectivamente, fueron derrotados duramente pasado fin de semana precisamente por ese déficit que arrastraban, y ahora lograron un triunfo rotundo que devuelve la esperanza al conjunto insular y casi que conmueve a su entrenador, al que vamos a escuchar.
Bueno, ha sido un partido de garra donde todo el mundo ha dado todo lo que teníamos. Estábamos muy debilitados en todos los sentidos, y la verdad que muy agradecido a todos los jugadores y al público que ha venido, que nos ha apoyado, y una victoria muy muy importante, porque nos da tranquilidad otra vez y volvemos otra vez a la rutina diaria. Y de verdad que estoy muy orgulloso de todos los jugadores y del cuadro técnico. Sí, un equipo muy potente, un equipo muy equilibrado, y nos lo puso muy difícil. Lo que pasa es que nosotros, creo que el equipo ha dado la cara, ha tenido garra, y ahora vamos a trabajar para conseguir todo lo demás que teníamos, que era intensidad, velocidad, todo eso lo tenemos que conseguir ahora en esta semanita, en 2 semanas, porque después viene Copa Europa. Ahora vienen 2 partidos muy complicados, que es Palma y Teruel, y vamos a ver, vamos a lucharlo. Sí, claro, vamos a trabajarlo, vamos a intentar superar. Va a ser difícil porque nosotros todavía no tenemos mucho ritmo, pero bueno, hay que disfrutarlo. Por eso era importante hoy ganar y tranquilizarnos y ir con mucha moral para el domingo, porque queremos jugar ese partido en las mejores condiciones, y después viene Teruel también fuera, y tenemos que pelear mucho ahora, a partir de ahora, con todos los rivales que hay enfrente. Bueno, un equipo muy duro, y bueno, nosotros a trabajar, nosotros a recuperar a la gente poco a poco, y en esa línea estamos, en intentar ahora recuperarnos todos y tener una semana tranquila, que nos hace falta.
Pues las palabras de Sergio Miguel Camarero, al que se le nota en el tono de voz todavía castigada después de ese partido de ayer. Es un tipo que, como jugador que le recuerde, sabe que vivía intensísimamente los partidos sobre la pista, y que como entrenador, tanto en aquellos años en los que hizo campeón en Hotel Cantur como en los que no fueron tan afortunados, también demostraba esa garra a través del banquillo. Pues ahí estaba analizando ese triunfo de ayer y el calendario inmediato que le va a llevar a una doble cita importante este fin de semana, Teruel y Palma, 2 rivales durísimos en la competición. Nosotros hacemos otra pausa, 2:50, y nos vamos quedando en la recta final de este programa deportivo con 10 minutos todavía por delante.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabías que Rocasa envía gratis tu compra? Visítanos en nuestra web www.rocasa.com.es. Haz una compra superior a 60 euros y te llegará a casa sin gastos de envío. En Rocasa siempre pensamos en ti.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Minutos desde el tiempo de información deportiva local, sintonía COPE. Continuamos hablando de la actualidad del deporte en nuestro ámbito más próximo. Tenemos pendiente algún repaso también a la situación del Taburiente, al que le estamos generando algún poco de interés a los últimos tiempos y después de su derrota del fin de semana ante Complutense y mirando hacia adelante en un calendario que también se pone importante para el conjunto de hockey en Gran Canaria. Escuchamos a Eugenio Paulón, su entrenador.
Bueno, como veníamos un poco anticipando en la previa, iba a ser un partido en el cual teníamos que saber qué rol nos tocaba jugar en este partido. Quizá no tener tanto la posesión de la bola y por momentos en los cuartos defender más que atacar. Y bueno, la verdad que las chicas lo entendieron a la perfección. No solo porque a veces nos tocó tener un poco menos la posesión de la bola durante todo el partido, sino porque también en los momentos que nos tocó tenerla lo hicimos muy bien. Jugamos con mucha soltura, que era algo importante que necesitábamos para este partido. Jugamos con mucha confianza y la realidad es que el primer tiempo hicimos un primer tiempo muy, muy, muy bueno y muy competitivo. Físicamente nos vino muy bien estas 2 semanas, llegamos muy bien para competir de igual a igual contra equipos top, como es el Valdeluz. Creo que junto con el Egara, se lo dije a las chicas al final, el partido más completo que hemos hecho en la temporada. Nos han venido muy bien estas 2 semanas para, como habíamos dicho en la previa, ponernos mejor físicamente y poder competir a este nivel, que ya lo veníamos viendo y creo que fue un acierto por parte del preparador físico, por parte de las chicas, por la voluntad que pusieron y por parte de todo el cuerpo técnico, que creo que se hizo un trabajo estas 2 semanas medio de parón muy importante. Y bueno, evidentemente muy orgulloso del partido que hicieron las chicas, porque me parece que este es el camino y ojalá no solo podamos mantener, sino seguir pensando en querer mejorar lo que hicimos hoy contra el Valdeluz, porque como les dije, bueno, hoy el deporte es así, a veces te da, a veces te quita. Creo que fue un partido que bajo ningún concepto merecimos irnos con 0 puntos, pero esto es deporte, a veces a uno le toca a favor y a veces le toca en contra, pero lo que sí está claro que tenemos que quedarnos con que este es el camino y que esto nos va a dar mucho más de lo que nos va a quitar de aquí a final de la primera vuelta. Así que nada, a seguir trabajando y ahora nos viene un rival muy, muy, muy complicado en casa como el Club de Campo.
Eugenio Paulón, de la Unión Deportiva Taburiente. Casi las 2:05 de las 3:05, perdón, de la tarde. Hacemos pausa y casi que nos despedimos.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
A great day for science.
Se han encontrado una fórmula que garantiza un 90% de inmunidad, que es más de lo que se consigue con la vacuna de la gripe. Conviene poner los términos exactamente en su lugar. Esto es el final del principio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La gran duda para mí de esta vacuna es su conservación, porque hay que conservarla en neveras.
¿Y qué ha pasado? Una vacuna es un cambio de sentimiento. Por eso desató ayer euforia en los mercados. La subida de la bolsa sí que al menos es una buena noticia económica.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Y 57 prácticamente minutos de este mediodía del miércoles 11 de noviembre, y como decimos, no nos queda tiempo más que para decirles adiós, para emplazarles de que sigan atentos a la programación deportiva de COPE, porque hay muchos que contarles. Ya saben, para empezar, deporte en directo, porque a partir de las 7 de la tarde y en Nanterre, Francia, en París, juega el Club Baloncesto Gran Canaria buscando su quinto triunfo en la Eurocup, un triunfo que allanaría el camino a la siguiente fase de la competición y que le permitiría pelear por la primera plaza el próximo viernes en el partido que va a tener que disputar este ya en el Gran Canaria Arena ante el Dolomito Energia Trento italiano. Semana de derbi para el cuadro claretiano, que como les hemos referido en el principio de este espacio deportivo, también afronta situaciones complejas estos días. Primero, habrá que ver si EJ Usleuter pasa el reconocimiento médico y se puede incorporar como amenaza exterior a la rotación de Porfi Fisac, y qué sucede también en los próximos días con las conversaciones que va a tener el club con Javier Beirán, en este momento apartado de la disciplina del conjunto claretiano por el entrenador, un entrenador que en esta decisión tan controvertida encuentra, y así lo han hecho saber públicamente, el respaldo absoluto tanto del presidente Enrique Moreno como del director deportivo Willy Villar. Situación, como decimos, muy extraña la que vive el capitán del Club Baloncesto Gran Canaria, campeón del mundo con la selección española de baloncesto, de la que ha formado parte en los últimos años. Por cierto, hemos hablado de otros partidos del Gran Canaria que tiene que disputar en competición europea. No podemos olvidar que el domingo hay derbi ante el Iberostar Tenerife, en otro de esos partidos que se va a recuperar, ya que se había debía de haber disputado hace un par de semanas y que el coronavirus en un miembro de la expedición claretiana lo impidió. En esta semana tan atípica de derbi futbolero que también afrontamos con ese partido que van a jugar Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife el domingo a las 9 en el Estadio de Gran Canaria. Lo de atípico no hace falta ni que lo subrayemos ni expliquemos en estos tiempos en los que todavía en la Liga Profesional de Fútbol, en la Liga Smart Bank y también en Primera División, no se permite, por aquello de la pandemia, el acceso de los aficionados al terreno de juego, al estadio, y por lo tanto, como le escuchábamos a Suso antes, capitán del Tenerife, va a ser muy diferente en relación a cualquier otro derbi de la historia el que se dispute el próximo domingo con la grada del Gran Canaria absolutamente vacía. Imaginamos que el componente emocional de un duelo de rivalidad regional sí que estará presente al menos dentro de los futbolistas en ese partido, sobre todo en una Unión Deportiva que debería tener más compromiso con esas circunstancias, teniendo en cuenta que cuenta con un mayor número de canarios en su plantilla. Nosotros vamos a ir despidiendo este tiempo de información deportiva local en la jornada de hoy. Saben que pueden tener más información a nivel nacional, tanto en la linterna a las 7:30 como en el partidazo de COPE con Juanma Castaño a partir de las 10:30 de la noche. Aquí nos despedimos con la coordinación técnica del maestro Guillermo Correa, que ha hecho sonar, como siempre, perfecta la orquesta, y de quien les habla en el micrófono azul de COPE, David Ojeda. Muy buenas tardes, buen mediodía, sean felices. Oh.